Venezuela 330.
Al norte, al caer el sol.
Caras y Caretas San Telmo. Un mundo por descubrir. Hay otra voz. Hay otra orilla. Hay otra sangre. Hay otra música. Otra manera de vivir. AM750. La otra página.
Auspicia este programa Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas intolerantes y armadas, nos retractamos inmediatamente de todo lo que todavía no hemos dicho. AM750 se autocomplace en presentar...
La venganza será terrible.
Un programa que persevera en su inconstancia y que cambia de radio como de calzoncillo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador incorruptible de puro gratuito. Patricio Barton, un poeta que piensa en el símbolo mientras agarra la cosa. Y los fantasmas dolientes de antiguos integrantes que tal vez un día regresarán con el equino fatigado.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Grisel D'Angelo y una muchedumbre tumultuosa de personas desconocidas.
La venganza será terrible.
Un equipo que sigue adelante aún después de perdida la fe, como una cuadrilla de ateos caminando hacia Luján. Y ya llegan, perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Vamos a comenzar este programa aquí en el pequeño teatro Caras y Caretas, con mucha gente amiga que ha llegado esta noche, y con Patricio Barton, a quien vamos a ovacionar.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
En este momento, Patricio Barton es llevado en andas hasta Plaza de Mayo y luego hasta la Facultad de Derecho, donde es nombrado doctor honoris causa. Mientras tanto, se inauguran plaquetas recordatorias de estos hechos en cada una de las esquinas de la ciudad. Muy bien.
Muy amables.
Nosotros, mientras todo esto ocurre, vamos a hacer el programa. Información.
Atención, señores, que se ha reprogramado nuestra visita ahí a San José, Uruguay.
Nuestra visita a San José ha sido postergada y esto ha trastornado nuestra vida a un nivel que casi no se puede concebir.
Sí, porque nosotros nos hacen mal los cambios de planes, somos gente muy estructurada. Sí.
En general hemos tenido que mudarnos.
Sí. ¿Por qué? ¿Usted se mudó porque lo echaron?
Sí, me echaron del departamento que ocupaba. Bueno, no importa.
Bueno, pero el caso es que estaremos el sábado 12, sí, sábado, no me confundí, estaremos en San José, Uruguay, en la hostería del parque de dicha ciudad, pero en una carpa.
En este momento me están llamando...
¿De San José?
Desde San José, para indicarme que efectivamente...
Que será así.
Efectivamente.
Bueno, y atención Santa Fe, atención Rosario, el día 17 estaremos en Santa Fe... en la Feria del Libro Nacional y Popular, haciendo el programa allí, y el 18 en Rosario, en el Teatro El Círculo de Rosario.
Sí, ahí no sé, el equipo de producción nos hace la seña de que es en el círculo.
Sí, la seña del círculo.
Una seña que es un poco confusa, ¿no? A veces significa qué suerte tienen algunos,
sí,
etcétera.
Eso será el día 18, allí en Rosario, ahí las entradas están en Ticketek. Y después hay otro lugar donde vamos a ir, pero no se lo voy a decir todo ahora.
No le digas,
porque vamos a ir más adelante a Chascomús.
Lo toman a mal, parece que uno estuviera compadreando.
¿Por qué lo toman a mal? Se lo estoy informando.
¿Qué me tiene que ir a compadrear, que voy acá, que voy allá?
¿Cuándo lo vamos a decir?
¿Qué me importa? Por mí vaya donde quiera.
Bueno, pero
yo cuando escucho un programa empiezo, vamos a ir acá, vamos a ir allá, vamos a entrar allá, y llamo a la radio y digo, ¿a mí qué me importa?
Bueno, señor.
¿Qué me venís aquí a contar dinero delante de los pobres?
Peor es cuando le dicen a dónde estuvieron.
No, ah, también. O qué traje se compraron, como en el programa ese del fútbol. Viene fulano, mirá la camisa que se compró, y hablan una hora de camisas. Y a mí me da bronca, porque yo ando siempre con la misma camiseta, como la Bruna.
Bueno, sí, pero no es de fútbol el programa que van a hablar todo el tiempo de la camisa.
Parece que no. Bien.
Eso es lo bueno de hacer un programa que no se sabe de qué es. Porque uno habla
claro,
de
usted puede preguntar cosas tales como ¿cuánto tarda un señor en cargar nafta en una estación de servicio?
Mucho, mucho, muchísimo.
Yo creo que aproximadamente un promedio de una hora.
No, una hora.
Una hora entre que el tipo se baja, estira las piernas, se mete la camisa adentro, esto digo, el que maneja, ¿no? Después viene el tipo que lo atiende con mucha parsimonia, le abre el tanque de nafta, le mete la manguera y empieza casi en una carga con cuentagota, podríamos decir.
No, lo que pasa es que
es muy lenta la carga.
El procedimiento de cobranza es lento.
El procedimiento, claro, porque el tipo a lo mejor tiene una tarjeta de crédito,
sí,
y tiene que presentar su documento de identidad, el quit, una garantía.
No, una garantía
tiene
no.
Tiene que llamar por teléfono al banco correspondiente, no llega la autorización. La máquina esa tarda.
Esa es la que tarda.
Tardona la máquina.
Se cayó el sistema, lo que pasa.
Es más o menos como la máquina de los supermercados.
Sí.
Yo que la tipa marca todo.
No, bueno.
Se pone a mirar para arriba. Es un tiempo muerto terrible, ¿no? Todavía no se sabe bien qué cara debe poner la cajera del supermercado mientras espera que salga el papel. Pero ponen así. Porque no te quiere mirar a los ojos.
No, mira para
arriba. Mira para arriba. Si por ahí te mira a los ojos, vos decís, ¿por qué no vamos a refocilarnos?
Señor.
Atrás de esos cajones mientras sale el papel.
No, también en algunos supermercados se demora más. Si usted compra, por ejemplo, aceite de oliva.
¿Qué? ¿Tarda más?
Sí, dicen, sale un aceite de oliva y viene otra piba.
No entiendo, eso es mentira.
Y anotan el número, como el número de serie del aceite de oliva, como si usted estuviera comprando un auto.
¿En serio?
Sí, y también con los chocolates.
Buenas tardes, sí, bueno, pues el aceite de oliva está considerado un producto de importancia estratégica.
Bueno, no sé, señor.
Gracias.
No, ¿sabes qué? Yo le pregunté a la cajera el otro día, digo, ¿por qué gritan, sale aceite, sale chocolate?
Porque hay mucho afano de aceite,
dijo,
y de chocolate.
Está viendo muchos faltantes, señor, me dijo, como diciendo, sí, como, usted es uno.
Debe haber sido usted.
Sí.
Sí, ya que pregunta, la gallina que primero cacarea, dijo la tipa, es la que puso el mismo.
A mí me gusta sembrar polémica en la línea de cajas.
¿Sí?
Sí.
¿Qué hace usted, por ejemplo?
Por ejemplo, digo eso. ¿Por qué preguntan esto? O digo, ¿por qué vienen 2x1 y no 3x1? La semana pasada estaban 3x1 las gomitas.
¿Esa es otra conversación, las gomitas?
No, es la misma conversación. Digo que en la línea de cajas venden las gomitas de,
sí, sí,
de fruta.
¿Sí?
¿Sí?
Ni sabía que había gomitas de fruta.
¿Pero cómo que no, señores?
¿Quién se iba a comprar una gomita de fruta habiendo los placeres que hay en el mundo?
No, pero uno se demora también.
Estando la literatura, la pornografía, sí, el amor, digamos, el amor como una dependencia de la pornografía.
Sí.
Sí, y habiendo todas esas cosas, ¿qué me importa la gomita?
Pero en la línea de caja no está todo eso, está la gomita y también uno se demora porque se elige el color del sabor de qué
golosina? Ah, a mí me gustan amarillas.
A mí también, pero a nadie le
gustan. O rojas y no verde.
El verde no quiere nadie.
Menos azules.
Azules no hay.
Y por eso, pues, en cuanto hay azules, algo malo está sucediendo. Pero menos esas también, hay una medio morada.
Ah, sí, sí.
Que tienden al violeta. No, esa no quiero, señor.
Bueno, pero no puede estar.
Deme de las anaranjadas y amarillas.
No, es la que toca, toca, señor. No se puede estar mirando.
Bueno, pero yo le estaba preguntando, ¿cuánto tardan en cargar nafta en una estación de servicio? Muchísimo.
Y tarda, porque...
Muchísimo, pero yo creo que hay como una tardanza a propósito, como la de los restaurantes finos.
Pero ¿y con qué ventaja?
Porque no sé con qué ventaja.
Si la nafta es igual en todos lados.
Pero tardan, me parece, más de lo que podrían tardar. Entonces, le dan, te la ponen despacio.
Bueno, señor.
Miran. En general, yo siempre salgo perjudicado porque hay varias colas.
Sí, usted
y yo quiere... opto por la del más lento siempre. Me pongo atrás de uno que es el que no se va.
Porque elige...
Y entonces me cambio y me pongo en la otra y ahí es cuando se va. Y aparece uno que acaba de llegar y carga nafta. Sí. Y se va mucho antes que yo.
Se está yendo ya.
Sí, sí. Todos se van antes que yo.
No, todos no.
Sí, sí. Eso me pasa en todas partes y estoy harto de señor. Este carácter de víctima que el destino me ha impuesto.
Pero sí, usted se impuso
todo
ese carácter.
Todo el mundo abusa de mí, señor.
No, señor, a usted le parece.
Sí,
de pronto...
eso es lo que me parece.
Y bueno.
Especialmente aquí en este supermercado.
Sí, porque...
Hace media hora que estoy acá en la caja rápida.
Sí.
Y me pregunto, si esta es la caja rápida, ¿cómo será la lenta?
Y bueno...
Y además... Así... Aquel señor que se va allá nomás orondo,
sí.
No tenía 15 artículos, sino cuantimenos 45.
Bueno, porque quizás algunos vienen en un blister, pero tiene un precio unitario. Por ejemplo, los huevos. Usted compra una docena de huevos, no son 12 artículos.
No, ya lo sé, señor.
Bueno,
¿cuántos son?
Un artículo.
Ah. Bueno, está bien.
Bueno, entonces vio que no tiene problema.
No, no, pero hay mucha gente que... pensando que uno no le va a andar contando, trae más de 15.
Pero la cajera no le dice...
La cajera tiene... Usted tiene 16 unidades,
sí,
señor.
Sí, va contando.
Así que o se desprende de una de ellas o empieza a hacer la cola en la caja común y lenta.
No, a veces...
Donde no solo es lenta porque hay muchos artículos, sino porque los cajeros son...
Son más lentos.
Son más lentos y meticulosos. Y hacen las cuentas 3-4 veces.
No, le sale todo automático. El cajero no sabe hacer cuentas, no suma.
No, no. Nadie sabe hacer cuentas, me dijeron ahora.
Sale todo automático.
Desde que se inventaron las calculadoras automáticas, nadie sabe dividir.
Y bueno,
no, no. Pensar. A mí las de, ¿a usted las de por le salen?
Las multiplicaciones son más simples.
A mí la de por me sale.
Le sale la de por.
La de dividir me cuesta acertar.
Sí.
¿A cuánto le está un número en otro? Siempre fallo muchas veces.
Bueno,
por ejemplo,
pero usted dice...
4 en el 12.
Bueno, pero eso es fácil.
¿A cuánto le está? A ver, a 6.
No, ¿por qué a 6? ¿De dónde sacó eso?
Y lo calculo. Y eso
no, es, bueno, no es
ensayo y error. Entonces, 6 por 4, 24. No. A ver, será 3. 3 por
sí.
4, 12. Acerté.
¿Vio? No es acertó.
Y que tenés que tener mucha suerte. La matemática es cuestión de suerte. El tipo que no tiene suerte, no.
Eso es la lotería, señor. No es la matemática. Es directamente la lotería. Bueno, ¿qué hace aquí? Viene gente al escenario que no sabemos quiénes son.
Sí. Acabo de vender el auto.
¿Qué pasó? Bueno, le fueron a cargar nafta. ¿Sabe que también hay gente que tarda en cargar nafta? Porque adquiere servicios anexos, tales como... cargan agua, que le limpien el parabrisa, que vean el aceite, el nivel de aceite.
Claro, entonces, sí. Que le hagan una pequeña rectificación.
Bueno, no, tanto no. Pero todo eso demora.
Sí, eso demora. Mucho, sí.
Eso demora todo.
Sí. Esos servicios anexos que hay en los lugares son un poquito molestos, ¿no?
Y bueno, sí, si usted no los toma...
Antes había mucho en los McPato.
Sí.
Cosas de las hamburguesas, decían por 20 centavos más te damos un helado. Por un peso más, qué sé yo, una...
Un beso.
Un beso en la boca. No. Bueno, en cualquier caso, vamos a la parte conceptual de este programa.
Van a poner una vuelta al mundo en Puerto Madero, aquí en Buenos Aires. No vaya a ser cosa que nos agarre distraído y un día ya la tenemos girando ahí.
¿A qué le llama vuelta al mundo?
Esa rueda.
La rueda de los parques de diversiones.
De los parques de diversiones.
Qué gran cosa. Había en José Cepaz.
No, pero una...
Si no hay en Puerto Madero, no me parece un gran adelanto. Una vuelta al mundo y en cualquier lado.
Quieren poner una grande como la de Londres, para competir con Londres.
Para competir con Londres. Sí. Que la gente va nada más que por la vuelta al mundo. Y debe ser lo menos atractivo de Londres.
Pero veo que dice que se convirtió en un emblema de Londres.
Mira, eso le pone el Big Ben. Absolutamente inexplicable.
El Big Ben y la rueda.
Que esa rueda que no tiene gusto a nada y que no pega con nada de la arquitectura londinense se haya convertido en un emblema de Londres.
En un emblema. Porque los de londinenses decían, en París hicieron esa torre, el tipo este Eiffel.
Sí. Sí, bueno, pero no va a comparar.
Para una muestra, quedó. Dice, bueno, ¿por qué nosotros no vamos a hacer la rueda? Y acá la va a tener también.
Bueno, se va a convertir en un emblema de Buenos Aires.
En un emblema de Buenos Aires, qué fácil competir con el obelisco, es bastante... Es un partido que ya...
Sí, el obelisco también es un fenómeno parecido al de la rueda de Londres. Porque primero es una construcción bastante reciente, bastante absurda, y no tiene en sí mismo... un desarrollo muy grande. Dentro del obelisco no sucede nada, pero bueno, no importa. Dentro de la Torre Eiffel tampoco.
Pasan algunas cosas,
pasan
muchas
cosas.
Sí, en la Torre Eiffel, pero la vuelta al mundo.
Buenas tardes. ¿Cómo va a ser de alta? Porque a mí me asusta.
Bueno, va a ser muy alta.
Porque yo quiero ir, por ejemplo, con mi novia, que es muy asustadiza.
Pero usted le explica.
Tengo miedo de que cuando llegue a la punta de la torre, chau.
¿Chau qué?
Estoy saludando a una persona que se acaba de ir.
No, pero yo le digo...
Por ejemplo, que se desmaye. ¿Qué hacen en Londres con las personas que se desmayan o vomitan?
No, o vomitan.
¿O qué?
Pero nadie vomita ahí arriba.
Sin embargo, sí.
Bueno, no sé cómo...
Sí, incluso han prohibido la venta de panchos en la vecindad para evitar este... desagradable suceso.
Mire, a veces sucede que hay gente que se impacienta porque a medida que van bajando subiendo, va quedando detenida la rueda hasta que se llena.
Mucho, además, más que cargar nafta.
Sí. Entonces por ahí usted queda ahí basculando.
Usted cuando dio una vuelta de esas ya está podrido.
Sí, a mí no me gusta.
A mí tampoco.
La rueda esa.
No, me incomoda bastante.
Además no se sale de eje eso y va girando.
Y mirá si se cae.
Va rodando.
Claro, ¿y quién hace el mantenimiento? Ahí está, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cuánto hace que no le dan una mano de aceite?
No, mire, eso hay personal especializado.
Buenas tardes. ¿Qué hacen?
Que vienen, como es japonesa la...
Japoneses, ¿no?
Vienen de allá.
Claro, sí.
Vienen de allá. Lo mismo con...
Los ingenieros Tayuyo y Taroto.
Sí. Bueno, ambos vienen a hacer el service anual, se hace una vez por año.
Mira, ¿qué día? ¿Podría saber?
No, ¿para qué quieren? Nosotros nos ponemos de acuerdo con ellos.
Para ver si efectivamente es una vez por año o si van bicicleteando la fecha.
No, porque si yo le digo, por ejemplo, lo hacen, el service se hace el 10 de noviembre. Sí. Usted el 9 de noviembre no va a querer ir.
Espero a que le hagan el service, voy el 12 de noviembre y estoy seguro de que por lo menos no se me va a salir un tornillo.
Pero no sabe, a mí me da desconfianza el servicio recién hecho.
Sí, por ahí justamente ahí se olvidaron de algo.
Claro, le dice, suba que ya está.
Sacaron algo para revisarlo y no lo pusieron.
Claro, y después tenemos un
disgusto. Sí, yo por eso no voy a ninguna parte.
Bueno, ¿no?
Yo cuando subo, por ejemplo, a un ómnibus.
¿A un colectivo?
Claro, le pregunto al tipo, ¿cuánto hace que le hicieron mantenimiento a este vehículo? Y lo miro así.
¿Pero para qué lo mira? ¿Y qué le dice el tipo? ¿Por ahí no sabe?
Sí, siempre se hacen los que no saben.
Es que no saben.
Ah, entonces no le hace falta hacerse. ¿Qué otra cosa? A mí me parece... Hay juegos que me gustan más que una rueda.
Pero para una ciudad...
Una flor de montaña rusa ahí en Puerto Madero.
Y pero eso ya es casi un parque de diversiones, porque ponemos una montaña rusa.
Bueno, ¿y qué?
A mí sabe
una
que...
rueda no es un parque de diversiones, no, bueno. Una montaña rusa sí.
Ay, yo o, creo...
Pongamos algo más, más barato, ya que se trata de ser austero. Por ejemplo, un coso ahí para
un
voltear
metrobús.
Latas. Para voltear latas.
Pero eso no tiene...
Voltea tres latas, tiene premio y se hace el emblema de la ciudad.
No se hace el emblema de la ciudad, voltear latas, señor. No, a mí, mire, si si pone una montaña rusa, yo creo que tendría que tener una utilidad de transporte. O sea, por ejemplo, que sea como una especie de ferrocarril que hace Retiro Constitución, pero en montaña
rusa.
En forma
de montaña rusa.
En forma de montaña rusa.
Entonces podemos cobrar más caro porque tiene un sentido lúdico.
Sí.
Pero al mismo tiempo mataste dos tiros de un pájaro.
Sí.
Diste una vuelta a montaña rusa y llegaste a Constitución.
Y la gente sale del laburo.
Y van a los gritos. ¡Ay, ay, ay! Tal como sucede en algunos colectivos.
Eso es un... un emprendimiento nuevo, me parece interesante.
Bueno,
que,
¿no?
Que el juego sea también un medio
también
de transporte.
Un medio de transporte.
Como ya hemos dicho en otras oportunidades, que a Buenos Aires le hace falta una aerosilla, pero de mucho recorrido.
Sí, por ejemplo, desde bueno, de Liniers al centro.
Sí, está muy
por
bien.
Por arriba de la avenida Juan B. Justo, por arriba el Metrobús.
Pero todo lo van a hacer por
una
arriba y por abajo. Y
claro, todo. Menos subterráneo, acá hacemos todo.
No sé, todo, todo para arriba. Ahora, el problema de la silla eléctrica... De la aerosilla, perdón. De la aerosilla.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Nos confundimos...
El señor Westinghouse, sí. Fabricante de sillas eléctricas. ¿Qué problema tenía? Sí, no.
Hubo un error en la licitación.
Nadie se ha quejado, ¿eh?
Bueno, ¿quién le dice? El problema de la aerosilla en una ciudad de la llanura pampeana como esta.
Claro, es que no hay alturas.
Claro, y no se le traban un recorrido.
¿El teleférico dónde lo vamos a poner?
Tiene que estar propulsado. Bueno, está propulsada la aerosilla. ¿Con qué? ¿Con electricidad? ¿Con qué?
Con electricidad, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Sí, sí, sí. Y si se corta.
La enchufamos y se corta la luz, ¿qué? Señor. Espera que se restituya el servicio.
Sí, pero señor.
Y lo bajamos.
En verano estamos complicados.
Si no, si.
Cuando pasa por Villa Crespo se queda plantada.
Muchas veces lo. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
En algunos casos, algunas personas que no quieren esperar tres días, ponerle.
Y pero señor, cualquiera.
Claro, se hace duro, a veces hay cortes de electricidad que duran muchos días aquí. Y hay tipos que se quedan en la aerosilla sentaditos ahí, en la mitad del cable, y bueno, tenemos un servicio de subida de alimentos.
¿Pero por qué no los bajan a las personas que
al
están?
Al tipo ahí, difícil.
¿Pero puede subir
los bomberos,
alimentos?
Puede ser, con los bomberos, ¿no?
Y sí.
En fin, bueno.
No, en fin, no, señor, con los bomberos. ¿Para qué tiene los bomberos la ciudad?
Para apagar incendios, señor.
Bueno, pero...
¿Usted vio que algo se está incendiando acá? No.
No, bueno, pero... Vale,
entonces yo estoy aquí con una manguera, ¿qué quiere? ¿Que le tire agua?
No, que le tire agua, no. También tiene una escalera. Va y baja uno por uno de todas las sillas. Está la gente colgando ahí.
Sí, está la gente colgando. Son 12.000 personas colgando.
¿12.000 personas entran? Los...
Viene muy lleno, sí. Justo agarró la hora pico de la aerosilla... Que vienen colgados, se cuelgan 4 o 5 de cara de
la silla. No, puede ser.
Mira, parece un racimo.
Pero eso es un peligro, así, por
claro
eso.
Que es un peligro.
Por eso se queda.
Vaya a decirle a la gente que va hasta San Miguel en aerosilla.
¿Hasta San Miguel?
Hasta San Miguel llega, sí. Palermo, San Miguel.
Ah, es como el. No, iba a decir el 56, pero no hace Palermo, San Miguel.
No, es como el ferrocarril. Pero distinto.
Sí, además que cuando mientras la gente va bajando, eso se también quedan colgando un rato o va circulando y se tiran.
Es muy difícil esto. Además mucha gente que viaja sin boleto. ¿Cómo lo vamos a controlar?
Bueno, pero cuando suben lo controlan.
Ah, no, se nos había ocurrido.
Y sí.
Bien, ¿qué otro juego le gusta a usted para poner un gran parque de diversiones internacional que atraiga a los japoneses.
Sí, pero los japoneses, etcétera. Es difícil atraer a los japoneses.
¿Cómo no? No parece, están en todas partes.
Bueno, sí, pero
basta entrar en una ciudad para encontrarse con una cohorte de japoneses consumiendo.
Pero el japonés no se sorprende por nada, porque ya conoció todo. Sí, usted sí. Le muestra los autitos chocadores, que para mí es deslumbrante. Sí, el japonés dice, también. No, autito chocador, ya vio
es
mucho.
Hay muchos choques en Japón.
Sí, ¿chocan sí. en Japón?
Ah, chocan muchísimo, porque no hay, todavía no está el concepto de que unos van para un lado y otros para otro por distintas vías. Allá las autopistas, las famosas autopistas japonesas, son doble mano y ni siquiera están separadas por la mitad.
¿Pero cómo que no? Ese...
No, van coches, van por un lado y también para otro. Y bueno, chocan.
Y bueno, señor, ¿qué le parece?
No se les pasó todavía por la cabeza que a lo mejor hay que separar las manos.
¿Pero no vieron la película que hay carriles en
¿qué las película? Autopistas? Yo no la vi tampoco.
Pero,
¿qué, hay no, una película sobre eso?
No, no hay una película. Se ve, lo ve.
¿Qué?
Hay una toma cualquiera
bueno,
en una autopista.
Que sabés si eso es verdad. También hay películas sobre viajes a Júpiter.
Bueno, pero se repite mucho.
Bueno, no
la
me
situación,
importa,
se le
señor,
tiene que abrir la idea.
Nada de lo que
señor,
usted
pero,
pueda decir.
Y bueno, pero entonces,
acá,
¿cómo puede ser?
Autitos chocadores igual ya hay.
¿En dónde hay?
En la ciudad.
Ah, bueno.
Hay motitos chocadoras. Es otra sí, pregunta muy
esa más difícil
que tengo, ¿no?
Sí, la motito chocadora.
¿Cómo? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido, no?
¿Con las motos?
Sí. No, porque de golpe han resuelto, y esto hemos sido pioneros en esta información, han resuelto pasar fuera de la ley.
Sí, la moto.
La
está...
moto no respeta ni.
Se rige por otro código.
Bueno, no importa. Y me gustó lo de la rueda, ¿eh?
Lo de la rueda hay que ver, igual hay gente que no quiere que le pongan la rueda ahí, ¿eh?
¿Por qué no quieren? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Usted es de los que no quieren?
Sí.
¿Porque es del vecino de acá o qué?
Sí, soy vecino, señor.
Ah, ya me parecía.
Estamos acá, escúcheme, yo me compré un piso de 8.000 metros cuadrados acá en Puerto Madero.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Y tengo toda vista al río. A mí me dijeron vista al río. Yo no quiero ver la rueda, una rueda girando con gente que me mira a la altura del piso.
Claro, porque 33. ¿Se la van a poner al lado?
Sí, me la van a poner al lado.
Claro, y justo el tipo, ¿sabes? Si irá a su ventana, cuidado que en Londres pasa igual, ¿eh? Y pasa el tipo justo al lado de la ventana.
Y sí, pasa así.
Y usted está, por ejemplo, sale del baño de bañarse.
Desnudo, señor.
Desnudo,
desnudo,
no
dígalo.
Decir.
¿Y cómo me voy a bañar?
Ahí, ventilándose un poco así. Y mira por la ventana y ve un japonés.
Sí. Sacando fotos.
Que lo está mirando sacando fotos. ¡Oh!
Sí.
Bien, están los técnicos. Está Yuyo y Taroto.
Sí. Pero no, los tipos no laburan con la,
yo,
la rueda.
Me sentiría invadido en mi privacidad.
Sí, señor, no puede ser. Además, ¿sabe qué sucede? Mientras va subiendo la gente a esta rueda, la vuelta al mundo... quedan en un momento suspendido, entonces queda detenido uno frente a mi ventana, queda detenido otro frente a mi ventana, queda detenido otro, y así,
y hasta que lo ve todo el mundo.
Este, claro, tiene claro. Un panorama,
y usted se convierte en un emblema de Buenos Aires.
No, por eso estamos diciendo que por lo menos que la pongan atrás.
Ah, sí, el... sí, yo siempre digo eso.
Y bueno, ¿por qué? Todo igual el piso da para los cuatro puntos cardinales, ¿no?
Y bueno, pero si la ponen atrás, lo que para ustedes atrás, para otros es adelante.
Y bueno, señor,
eso
pero...
es lo que tiene la democracia.
Y bueno, pero como yo atrás tengo la dependencia de servicio.
Claro, pero bueno, yo casualmente soy otro vecino,
sí.
Ahora yo era otro, ¿no?
Sí, como de paz.
Y justamente yo tengo la parte de adelante donde usted tiene la dependencia de servicio. Así que si usted se la ponen atrás,
sí.
Resulta que el que la tiene adelante soy yo.
Bueno, pero entonces...
Y yo también, cuando salgo del baño, soy una persona que no me gusta exhibirme, y menos delante de los japoneses.
No, bueno, japonés o cualquier otra nacionalidad.
Bueno, sí.
Un húngaro.
¿Un húngaro?
Sí, usted se exhibe frente a un húngaro.
No sabría decir.
No, pero ¿cómo no sabría decir? Es lo mismo. Es lo mismo
ante
que
los japoneses me parece que no.
Pero
el húngaro no sé. ¿Cómo es el húngaro en general?
Es como el japonés, pero más
pero
sorprendido,
distinto,
con
¿no?
los ojos más redondos.
Claro. Y el húngaro es así de mirar, de meterse.
No, no es que sea de alguna
sacar
manera.
Fotos, y... de tocar, averiguar el número de tu apartamento y tocarle el timbre.
No, no le va a tocar.
No es así el húngaro, ¿no?
No, no es que no sea o no
es
sea.
Así. El húngaro es la persona más discreta del mundo.
No, no es la más discreta, ¿no?, del mundo.
Es la más metida y menos discreta.
No, no, no es indiscreta. No,
bueno,
tampoco,
¿qué tengo que decir?
No, no, no tiene que decir nada. Bueno. No se trata de ser húngaro o no húngaro. Pongo húngaro como le podría haber dicho un noruego.
Es lo mismo, ¿no?
No, no es lo mismo.
Viven
totalmente
en el mismo
distinto.
Lugar.
No viven en el mismo
en el
lugar.
Extranjero.
Bueno, en el extranjero sí. Son turistas, señor.
Claro. Así que con eso le digo todo.
No, no le digo nada.
¿Y cuál es el riesgo de que una rueda así, como se llama, la vuelta al mundo, colapse y se venga abajo? Más o menos...
No, ellos dicen que hay una probabilidad...
50 y 50, ¿no?
No, 50 y 50, no. Hay una probabilidad... calculada de una en un millón.
Ajá. ¿De qué?
De que colapse.
Ah, sí, sí.
¿A qué llamamos colapsar?
¿Y a qué llaman un millón?
De vueltas, de vueltas. Usted la calcula en vueltas.
Ah, ah, bueno, y bueno, a la larga, el millón de vueltas.
Bueno,
una,
sí.
Dos, tres, cuatro, cuando llega el millón se cae.
Están haciendo... Abajo están haciendo las cuentas. No funciona así la probabilidad.
Ah, menos mal.
Por eso no sé cómo lo calcularon.
Bueno, ¿tenemos mensajes de los oyentes?
No, creo que no tenemos mensajes aquí impresos. Hay una caja que está por ahí adelante, acá, ahí adelante.
En la que no hay tampoco ninguno.
Y no, no debe haber porque recién ahora la estamos señalando.
Ah, bueno.
Que para quien quiera dejar mensajes lo puede
no,
depositar.
Va usted y pone mensajes suyos.
Sí. ¿Qué podría decirle?
¿Acerca de qué?
Y podría hablar de los parques de diversiones, por ejemplo. ¿Cómo me gustan los parques de diversiones?
A mí también me gustan mucho, pero...
Ahora no, lo que no hay son calesitas. Están quedando pocas calesitas. ¿Qué pasa?
¿En serio?
¿Los niños se aburrieron?
Creo que las están vendiendo a otros países. Vienen inversores extranjeros, como usted sabrá,
sí,
a comprar calesitas.
Sí, y se las llevan.
Y se las llevan, eso es... La idea de inversión que tenés. Sí.
La calesita financiera. Señor, pero falta una gran calesita en Buenos Aires. Abajo de la Torre Eiffel hay un carrusel, ¿vio?
Sí.
Sí, ¿no? Sí. Acá en Buenos Aires...
En todas partes hay carrusel.
Pero ahora acá no hay mucho.
Está legislado... buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Primero... ¿Está legislada la velocidad a la que debe ir una calesita?
Bueno, señor, no podemos estar en todo porque...
Segundo, ¿para qué lado tiene que ir una calesita?
Yo creo que en sentido horario, siempre.
Yo, sin embargo, diría que no.
¿Por qué?
Que es el sentido contrario, pues es más fácil para subirse. Pero no para tirarse.
Claro. Y en verdad es mejor... el niño se tira más que...
¿Cómo?
El niño se tira.
Se tira de la calesita, el niño sí, muchas veces.
No sé si
¿qué porcentaje de niños se arrojan de la calesita en medio de un berrinche, de un conflicto con los padres? O por ahí se siente desolado el niño.
Sí.
Los padres están afuera esperándolo y el niño...
Ve que se van corriendo los
niño,
padres.
Como si fuera un personaje de Damichi, se arroja de la calesita para volver a encontrarse con su madre. Y cuando llega, la madre ya se ha ido... se ha ido a los Andes.
¿Por qué a los Andes?
A Mendoza. La calesita está en los Apeninos.
Sí. Muy lejos.
Y el niño se embarca como polizón en el Conte Biancamano y todo termina bien.
Bueno, pero...
termina ahí, ¿no?
Bueno, pero usted está describiendo una obra literaria y nosotros estamos hablando... de ordenanzas para calesitas,
bueno,
de reglamentación.
La ordenanza tiene que especificar para qué lado va a arrancar la calesita. Y mismo para que el tipo que esté en la calesita sepa cómo se tiene que agarrar.
Sí.
¿A dónde se va a sacudir?
No, y además para dónde le apuntan los caballos, porque es feo que el caballo vaya para atrás.
Ese son en algunas calesitas, usted se pone, se sube un caballo con la cabeza para allá y el caballo arranca para atrás.
¡Señor!
¿A qué estamos jugando? Sí. ¿Dónde veo un caballo que ande marcha atrás?
Porque esta
yo nunca vi eso.
Esta la trajeron del hemisferio norte, ¿vio?
Sí, que... donde hay muchos caballos que van para atrás. ¿Usted nunca vio un caballo que va para atrás? Porque yo sí.
Los pingos se le ven en la cancha, señor.
Bien. Y otra cosa. Cuando la velocidad de la calecita es muy grande, sí, por ejemplo, 300.000 vueltas por segundo,
Es mucho.
Ahí empiezan los problemas.
¿Pero qué le parece, señor? 300.000 vueltas.
La calecita tiende al efecto giróscopo. Se eleva.
Además debe hacer ruido esa
sale
velocidad.
Volando, sí, sí, sí. Para no hablar de los usuarios que estén en el borde, ¿no?
Por supuesto, no queda
porque
ninguno.
Porque en centrífuga los escracha contra la estación Villa del Parque.
Ni borde ni en el centro, vuelan todos.
Por eso no hay tantas calecitas, porque es un problema, es un problema.
No sé si es por eso.
Pues bueno, el freno de las calecitas.
Sí. ¿Bueno qué?
Y bueno, ¿cómo la para una calecita?
Y apágale, debe tener un motor.
Qué bueno, pero la calecita sigue dando vuelta. Y a veces está muy aceitada la calecita, no para más. Sigue dando vuelta y vuelta y vuelta. Y la madre le dice, ¿por qué no la para? Y no, se le tiene que parar sola, ¿qué quiere que ponga un freno a la calecita? Sí, dice la madre.
Sí, un
freno. Entonces el tipo se cuelgan, tres o cuatro,
sí, empiezan
a arrastrar las patas y más o menos la van frenando a la calecita. Pero hay calecitas que tardan media hora en frenar. Y eso, buenas tardes, soy uno de los dueños.
Sí, ¿cómo le va?
Eso es una cosa que a nosotros nos da mucha pérdida, porque hasta que se detiene completamente, la calecita pasa como media hora.
Dura la vuelta, dura
y
media
la
hora.
La vuelta dura media hora. Y yo a veces le digo a los chicos, bájense. No, dicen las madres, todavía está en movimiento la calecita.
Bueno, pero ya es muy poco.
Terminó la vuelta. Y no, porque hay que frenarla la calecita. Y un freno para calecita, acá en Argentina no se fabrican.
¿Y pero por qué no fabrican el
freno? La única fábrica que había de frenos para calecita cerró.
¿Era solo de freno para calecita?
Y sí, ¿qué quiere que...?
No, que fabrique... No...
¿Para qué quiere usar un freno de calecita?
No, por ahí producían otros frenos.
No,
frenos
solo para calecita. Y cerró. Y ahora, bueno, tenemos que comprarla...
¿A dónde la compra el
freno? En Inglaterra. Pero en Inglaterra las calecitas dan vuelta para el otro lado.
Claro, y el freno lo tiene que instalar...
Entonces el freno es una cosa...
Y bueno, al final es un problema tener una calecita...
Es un problema.
Bueno,
señor, antes era otra cosa.
¿Cómo era?
Distinto. Éramos todos más jóvenes, por ejemplo.
Bueno, sí, eso. Eso no tiene que ver con la calecita.
Bueno,
¿no?
Pero tiene que ver. ¿No?
¿La música la elige usted de la calecita?
La música no. La música la eligen los de la metro.
Pero no puede ser que. ¿Los chicos qué escuchan para la calecita? ¿Cosas de niños?
No. Acá toda música. Rock and roll, gospel, todo eso.
Sí, gospel para los chicos.
Sí, sí. ¿No? Y música también, cumbia.
Sí, de esa hay varias calecitas.
y estamos por traer recitales en vivo.
Bueno, pero va a ser cara la vuelta.
Lo que pasa es que los recitales en vivo alargan mucho la vuelta.
Sí.
Vio que los tipos de los recitales hacen durar como 8 minutos las canciones, gol.
Sí, además le dicen,
una más. Y no para nunca.
Bueno. Y además cantan, una más.
Sí, y no molestamos más.
Y no molestábamos más.
Bueno, eso es todo lo que les tengo que decir acerca de calecitas. Nosotros fabricamos calecitas.
Ahora, la calecita que fabrican ustedes, por
buenas
ejemplo.
Tardes,
buenas
sí.
tardes.
Aquí la tienen, mire.
Digamos, ¿esta es una calecita?
No,
esta
es
una calecita. La estructura de la calecita, el arnés, digamos, es la vuelta al mundo acostada.
Exactamente, nosotros compramos vuelta al mundo, las acostamos, y que son una calecita.
Y bueno, entonces, también puede fabricar vuelta al mundo, porque
claro, la calecita la levanta, que es una vuelta al mundo.
Pero señor,
y así es toda la vida, es así.
No sé si toda la vida.
Ahí agarras algo, lo acostás, que es... lo que vos quieras.
Bueno, está bien, es una manera de diversificar la producción y
sí.
Está muy bien.
Bueno, muy bien. En vista de que no hay...
No tenemos mensajes hoy aquí del bueno. Facebook. Sí diremos que el sitio del Facebook es La Venganza Será Terrible, sitio oficial, y ahí se irán acumulando los mensajes, uh-huh. Y que en Twitter estamos en @lavenganzaradio.
Bien, vamos a hacer una breve pausa para luego volver con un tema de hondo contenido humano. Permiso.
Pausa.
Hay otra melodía.
En este Nada de Noche nos vamos a tomar unos minutos. No vamos a dejar de escuchar música, pero además vamos a charlar sobre ella. Y para eso lo tenemos a Max Masri de Tanguera.
Hay otra razón.
Víctor Hugo, cuando el hijo de Julio Argentino Roca bajó en Londres para firmar el tristemente célebre pacto Roca-Runciman, llegó diciendo: Argentina es la joya más preciada del Imperio Británico.
Hay otra cara.
Queridísimo amigo Alejandro Dolina. Hola, Ale.
Hola, ¿cómo estás, Claudio?
Bien, acá estamos, los trotamundos de la radio somos nosotros.
Escribí tu propia página.
AM750. 750. La otra página. Hay un lugar donde todo el arte y la experiencia son un espectáculo único. Caras y Caretas 2037. 385 personas sentadas. Acústica perfecta. Programación innovadora. Viví la experiencia 2037. Sarmiento 2037. Más información en carasycaretas2037.com.ar. Caras y Caretas 2037. La sala teatral de la que habla el país.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. En la matiné de los viernes estamos en el Teatro Caras y Caretas, la calle Venezuela 330, en la ciudad de Buenos Aires, por AM750.
Hablaremos de cabezas extraviadas. Hemos hablado alguna vez, y nos han pedido que volvamos a hacerlo, del destino curioso de la cabeza de algunos personajes célebres. Vamos a ver cómo funciona. Contaremos primero lo que pasó con Oliver Cromwell, que murió en el año 1658, cuando todavía gobernaba sobre Inglaterra. Recuérdese que Cromwell fue el que destituyó a Carlos I, que fue decapitado, justamente. Y luego, de un breve intervalo republicano, vino la restauración con Carlos II. Pero murió Cromwell, ¿no? Gobernaba cuando, en el momento de morir, sobre Inglaterra, Escocia, Irlanda, con la jerarquía de Lord Protector, era así, ¿no? Bueno, 2 años después de ser enterrado con todos los honores en la abadía de Westminster, su cuerpo embalsamado fue desenterrado y arrastrado, vino la restauración, ¿no?, de la monarquía. Lo arrastraron hasta Tyburn, donde lo colgaron para exponerlo. El cuerpo muerto de Cromwell, ¿no? Estaba Carlos II en el trono, y luego de ser expuesto algún tiempo, el cadáver de Cromwell fue decapitado. Al tipo mucho le importó, ¿no? La cabeza fue empalada, disculpen ustedes, en un poste de 8 metros de altura que fue colocado en el tejado de Westminster, en Londres. Bien, parece que la cabeza de Cromwell permaneció 25 años en ese tejado, Westminster Hall se llama. Y en 1685, según las crónicas, vino una tormenta que levantó todas las tejas del tejado e hizo volar algunas chapas, y junto a ella la cabeza de Cromwell. Cuando terminó la tormenta, empezaron a buscar la cabeza y no la encontraron. ¿Andás a ver dónde fue a parar? Nunca la encontraron. No encontraron la cabeza de Cromwell. Finalmente se la dio por perdida.
Sí,
dijeron, bueno, momento, busquen más, ¿viste? Porque ya empieza, cuando la búsqueda empieza a fracasar, bueno, será esta.
No, señor,
esta no. No, esta no es. Y esta, que bueno, que cualquiera, bueno. Así que la dieron por perdida y chao, y se olvidémonos de este asunto. Así que es inútil que aquellos que visitan Londres empiecen a buscar por el piso para ver si por casualidad aparece la cabeza de Cromwell. Años después se descubrió que había sido en realidad encontrada la cabeza de Cromwell por un capitán de la guardia pero que este hombre no había comunicado el hallazgo y se había quedado con el valero de Cranwell. Y lo escondió en su chimenea para mostrárselo a los amigos. Cuando venían los amigos, mirá lo que tengo acá.
Sale.
El mate de Oliver Cranwell. Bueno, ahora bien, cuando este capitán estuvo a punto de morir, le confesó a su hija que tenía la cabeza de Cranwell escondida en la chimenea. Mirá, hija mía, tengo algo que confesarte. Tengo la cabeza de Cranwell escondida en la chimenea. Esta chica se deshizo de la cabeza lo más rápido que pudo.
Sí, sí.
Fue, la agarró y la tiró la cabeza. ¿Para qué la quiere? El caso es que la cabeza terminó formando parte de un museo de curiosidades que andaba por los pueblos de Inglaterra. Pero parece que de nuevo esta cabeza cambió de propietario, ya que se tiene constancia de que en 1775 pertenecía al actor británico Samuel Russell, que la había adquirido en una subasta por unas pocas monedas. Buenas tardes, ¿cuánto cuesta esa cabeza de Oliver Cranwell?
Unas pocas monedas.
Bien, sírvase. Según cuentan, Russell llegó a ofrecer esta reliquia al colegio Sidney Sussex, donde estudió Cranwell. Colegio Sidney. Ah, no, fui el tipo, dice, mire lo que tengo acá. El valero de Cranwell, ¿no? Y me dijo, vio cómo se ponen las cabezas, sí, después.
25 años había estado.
No, dos siglos. Y el rector rechazó el. Primero la quiso donar. Mire lo que tengo para donar. No la quisieron. Y en realidad parece que no la quisieron porque no querían quedar mal con la monarquía. Cranwell era un regicida. Así que el colegio no la quiso. Y bueno, se cuenta que Samuel Russell, el propietario, estaba en bancarrota y sobrevivió en sus últimos años gracias al dinero que recaudaba exponiendo la cabeza de Cranwell en la ventana de su casa. La mantenía tapada con un paño. Al que le garpaba una libra, se la mostraba. Tenía un cartel que decía, se la muestro por una libra. Finalmente, en 1787, Russell se deshizo de la cabeza y se la vendió a unos comerciantes que la expusieron en la calle Barnes de Londres. Estos comerciantes se fundieron y el local lo compró el Dr. Wilkinson, y este hombre se paseaba con la cabeza puesta en un palo, luciéndola como carta de presentación durante sus recepciones. Cada vez que hacía un bailongo o un asado, no dejaba de colocar la cabeza de Cranwell en el palo, en un lugar bien visible para alardear. En 1960, ya muy cerca de nuestros días, un descendiente de Wilkinson tuvo la gentileza de devolver la gratarola al Sidney Sussex, el colegio de Cranwell. Y esta vez la dirección del colegio aceptó el ofrecimiento, pero en lugar de meterla en una vitrina, decidieron que la cabeza fuera enterrada discretamente en los jardines de aquella institución, y por fin terminaron las idas y vueltas de aquel marote. Digamos algo acerca del melón de Descartes. Sabemos que René Descartes murió en Estocolmo en 1650, 5 meses después de haber sido convocado por la reina Cristina de Suecia. 2 años más tarde, su cuerpo fue exhumado a petición de sus amigos, que querían que fuera enterrado en París. Por ese motivo, el cuerpo de Descartes fue enviado a Francia, todo el cuerpo menos el dedo índice, que según parece se lo había quedado el embajador de Francia en Suecia. Para disculparse, el embajador declaró que sentía una profunda admiración por el filósofo y que quiso quedarse con el mismo dedo que había escrito las famosas palabras cogito ergo sum. Suponiendo que Descartes escribiera con el dedo, cosa,
claro,
que habiéndose inventado las plumas ya no tenía mucho sentido. Ahora bien, si cada admirador de los filósofos se va a quedar con un dedo, sino que señor. Es el mismo que usó para llamar por teléfono a Einstein. Estamos arreglados.
¿Qué le parece? Se va quedando con la
durante el viaje a Francia, un capitán de la guardia sueca que vigilaba los restos de Descartes optó por reemplazar la cabeza de este gran pensador por otra que seguramente no estaría a su altura, ¿no? Los amigos de Descartes recibieron entonces un cuerpo con otra cabeza, pero no se dieron cuenta, y rindieron al cadáver todos los honores y discursos para el caso.
¿No vieron que le bailaba la cabeza?
No sé. Se ha sabido que el verdadero cráneo de Descartes pasó de coleccionista en coleccionista hasta que cayó en manos del zoólogo Georges Cuvier, un consultor científico del emperador Napoleón. Cuvier permitió al doctor Lavater, uno de los fundadores de la frenología, examinar el cráneo del pensador. Lavater dijo, tras la indagación de aquel cráneo, que por los contornos de su cabeza, Descartes poseía buenas facultades, y que eso explicaba, según sus palabras, tan regulada administración de su interior, aplicada a la álgebra, la geometría, matemáticas y la óptica. Sin embargo, Lavater concluía que Descartes no era tan gran pensador como se creía. Entonces estallaron las dudas acerca de si aquel ciertamente era el cráneo de Descartes. Al final nunca se supo. Napoleón, entusiasmado con el tema, pidió ser estudiado en vida por un equipo de frenólogos, y estos frenólogos osaron decirle a Napoleón que sus virtudes no eran tan sobresalientes como la opinión que él tenía de sí mismo. Napoleón escuchó atento y con tono imperial declaró que la frenología no debía tener cabida entre la sociedad científica francesa. Último caso, Sir Walter Raleigh fue decapitado en 1618 por orden del rey Jacobo I. Su mujer, Bess, enterró el cuerpo, pero se quedó con la cabeza, se quedó. La hizo embalsamar y la tuvo consigo durante el resto de su vida. Parece que la guardaba en una bolsa, y cuando recibía visitas de renombre, colocaba la cabeza bien decoradita en una repisa. Anda a saber cómo la decoraría, ¿no?
Sí.
¿Cómo se decora la cabeza de un señor para ponerla en la repisa?
Y le pone flores.
¿Sabe qué? Tallarines de papel.
¿Y en dónde se los pone?
Papel y alrededor.
Ah, como para proteger, así, como un huevo de Pascua.
Claro, y la cabeza sale así, y por ahí le puedes poner un sombrero.
Anteojo. Anteojo sale mucho.
Sí, claro, un pucho.
Sí. Ya se va tomando confianza. Y el día de mañana le pone el dedo índice del otro.
Tras la muerte de la mujer de Raleigh, su hijo se encargó de guardar la cabeza de su padre y finalmente se decidió a enterrarla, la cabeza, en 1666. Bueno, estas son las tres historias de cabezas andariegas que tenemos hoy: la de Cranwell, la de Descartes y la de Raleigh, aquel que trajo el tabaco desde Virginia. ¿A quién dedicar esta charla? Bueno, a todos los desmemoriados, ¿no? Que pierden su cabeza, sus pertenencias, se olvidan de todo. A quienes sus madres le dicen: ay, no te olvidas la cabeza porque la tenés pegada. Hemos ido a buscar discos que ilustraran estas cosas que hemos contado, y nos gustó el episodio de la voladura de las chapas y de las tejas de la abadía de Westminster en 1685, ¿no? Que junto con las tejas se voló la cabeza de Cranwell. Y en conmemoración de los episodios y del lugar donde ocurrieron, vamos a difundir el vals que se llama Caserón de Texas, que fue compuesto en alusión a este episodio, sí, a la voladura de las tejas del hall de Westminster.
Pero no menciona específicamente.
No lo dice para quedar bien con el comisario. La versión es de Libertad Lamarque. Adelante.
Barrio de Belgrano. tibias noches sobre la vereda, cuando un tren cercano nos dejaba tristes, raras añoranzas bajo la templanza suave del rosal. Todo fue tan simple, claro como el cielo, bueno como el cuento que en las dulces fiestas nos contó el abuelo, cuando en el pianito de la sala oscura sangraba la pura ternura de un bal. Revivió, revivió en las voces dormidas del piano y al conjuro sutil de tu mano el faldón del abuelo venderá. Llámalo, llámalo, viviremos el cuento lejano, en aquel castelón de Belgrano, venciendo al arcano, nos llama mamá. Barrio de Belgrano, caserón de tejas, ¿dónde está el aljibe? ¿Dónde están tus patios? ¿Dónde están tus rejas? Volverás al piano, mi hermanita vieja, y en las melodías vivirán los días claros del hogar. Tu sonrisa hermana, cobijo mi duelo, y como en el cuento que en las dulces fiestas nos contó el abuelo, tornará el pianito de la sala oscura a sangrar la pura ternura de un bal. Revivió, revivió en las voces dormidas el piano y al conjuro sutil de tu mano el faldón del abuelo. Llámalo, llámalo, viviremos el cuento lejano, en aquel castelón de Belgrano, venciendo al arcano, nos llama mamá.
Era Libertad Lamar, que en La Venganza Será Terrible, caserón de tejas.
Hora 1, 0 minutos, humedad 82%, temperatura 19 grados. Para consumidores libres, la canasta de fin de año será un 40% más cara. El titular de la entidad, Héctor Polino, señaló que el incremento va en línea con la suba de la canasta básica de alimentos. Además, advirtió que los precios se acelerarán a partir de que los trabajadores comiencen a cobrar el aguinaldo, porque los comercios aprovecharán la mayor demanda de productos. Por el contrario, Polino destacó que los artículos que menos se encarecieron son los panificados, como el pan dulce y los budines, que promedian avances del 26% debido al sobrestock. La Embajada de Perú presentó quejas ante el INADI por los dichos de Miguel Ángel Pichetto. El texto lleva la firma del cónsul peruano en nuestro país, Marco Núñez Melgar Maguiña, y del embajador José Luis Pérez Sánchez. En la carta remarcaron que las expresiones del senador van en contra de la política y legislación del pueblo argentino respecto a la promoción y protección de los derechos humanos de los migrantes. Por su parte, el INADI informó que actuará en el marco de la ley antidiscriminatoria 23.592 a raíz de varias denuncias recibidas en las últimas horas.
Patria Grande.
Paraguay indultará a presos que tengan buena conducta. Es a raíz de una solicitud que le realizó el Papa Francisco al presidente del país, Horacio Cartes. La medida se hará efectiva el próximo 20 de noviembre y la cantidad de beneficiarios aún debe ser definida por la Corte Suprema de la Nación.
Pelota.
Edgardo Bauza confirmó a Gonzalo Higuaín y a Lionel Messi para el partido contra Brasil. El técnico del seleccionado argentino señaló que el ex River y el ídolo de Barcelona conformarán la delantera y que aún falta definir quiénes los acompañarán por las bandas. También confirmó a Javier Mascherano y a Sergio Romero y anticipó que, si Lucas Biglia no llega a recuperarse, buscará reemplazarlo por Enzo Pérez o Guido Pizarro. Recordemos que el partido entre Argentina y Brasil se jugará el jueves 10 de noviembre en Belo Horizonte. Humedad 82%, temperatura 19 grados. Federico Martín.
750 avanza. Derecho a la información.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en esta matiné de los viernes, aquí en el Teatro Caras y Caretas, en la calle Venezuela 330 de Buenos Aires. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, quiero aprender algo. Nuestra al fin habitual sección dedicada a la educación de los niños. Y aquí tenemos un trabajo que ha hecho nuestro equipo de producción, viendo cursos acerca de actividades infrecuentes. Una serie de cursos raros, digamos así.
¿Y tiene salida laboral todo esto, señor?
Algunos sí, otros no. Ah. Por ejemplo, el primero sería manejo de autoelevadores, o sea, ascensores.
Sí. No, el autoelevador es otra cosa.
Autoelevadores no hay, pero ascensores hay muchos.
Sí, autoelevadores para
subir cosas. El manejo de ascensores necesita responsabilidad.
Pero no hay
mucho... un curso para manejar ascensores. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Aprenda a manejar su ascensor, señora, en 2 meses.
¿Dos meses? ¿Tanto? Sí. Para aprender. Sí, sí, sí. No sé, además no hay muchos ascensoristas ahora, no sé si hay alguno.
No, no, justamente como no hay ascensoristas, hay mucha gente que tiene que manejar ascensores.
No, pero mire.
Entonces va y le hacen un curso, no se nace sabiendo.
No, por supuesto.
Bueno, entonces va y dice, a ver, ¿cómo es esto? Bueno, clase primera, el ascensor.
Sí.
Concepto y objeto, te enseña cómo funciona un ascensor.
No importa, igual.
Historia del ascensor.
Para, bueno, sí.
¿Cómo son los motores? El motor a explosión, concepto y objeto.
Pero
empezamos primero con la máquina a vapor.
¿Pero para qué eso?
Principios de termodinámica, todo para que usted tenga una idea de cómo empezó todo, ¿no?
Bueno, sí, pero tiene
bueno,
que...
después ya viene la parte práctica. ¿Quiere subir al primer piso? Apriete el botón que dice uno.
Sí, ya...
Listo, por hoy suficiente.
No, por hoy no.
Mañana vamos a ir al piso 2.
Pero si yo estoy en el 32, el piso...
Ahí tiene que esperar dentro de un mes, más o menos.
Bueno, no, pero... Porque antes, una cosa es el ascensorista que aprieta los botones, y otra es el que manejaba una palanca.
Ah, ¿sabes? Eso era muy difícil.
A toda velocidad,
Sí, eso se produce... Buenas tardes.
Sí, buenas
tardes. Se producían muchísimos accidentes.
Sí, porque...
Prácticamente... uno de cada 10 viajes terminaba en una tragedia.
No puede ser, señor. ¿El 10%?
Ese.
¿Tanto?
Bueno, poco menos, quizás.
No, no, poco menos, no. Usted lo dijo como un dato cierto.
Era raro el ascensorista que alcanzaba a jubilarse. En general, mucho antes sobrevenía una precipitación.
Sí.
La precipitación del ascensor, quiero decir. Y este hombre fallecía.
Perdón. Bueno, señor.
Discúlpeme. Que hable de estos temas.
Y sí, la verdad que es duro.
Nosotros aquí que tenemos ascensores viejos, me acuerdo. Nosotros trabajamos en la planta baja y por ahí cada tanto, prácticamente una vez, dos veces por día sentimos. ¡Rum!
¡Tanto! Dos veces.
Por... el ascensor, se me seguía por ahí.
¿Qué seguían trabajando?
Venían los bomberos, lo juntaban a todos y al otro día caían los del ascensor a instalarlo de nuevo.
¿Pero cómo van a hacer eso?
Y se descolgaba muy frecuentemente. Sí. Ahora ya. Son mejores los ascensores.
Sí, es distinto, toda la tecnología.
Claro, sí, sí.
Porque
ahora se descuelgan una vez por semana.
Pero no puede ser, señor, es una barbaridad eso. Lo que pasa en aquella época que usaban esa palanca para frenarlo, le tenía que embocar a la puerta porque usted va al quinto piso.
Sí.
Y tenía que frenar justo el tipo.
Sí, sí. Era muy difícil que acertara. Cada uno sí. Se bajaba más o menos donde podía.
No, pero más o menos no, a mí no me puede dejar donde quiere.
¿Qué va a hacer?
No, que además hay una señora, si la dejan, por ejemplo, entre dos pisos.
Ah, eso es lo peor que te puede pasar.
No puede estar trepando la vieja así.
Pero el ascensorista, por lo pronto, te aseguraba que no ibas a quedar solo en caso de que el ascensor se descompusiera y quedara detenido.
Bueno.
En cambio, ahora que no hay ascensorista ni nada, soy una señora.
Sí, ¿cómo le va?
Yo tengo terror. Tengo, cada vez que me subo al ascensor.
Sí, al ascensor. Ya me dijo.
Me da terror.
Bueno.
¿A usted de quedarme encerrada?
¿A usted le gusta que le hablen?
A mí me gustan que me hablen por detrás.
No, pero yo le digo.
¿Usted se refiere cuando estoy con mi marido, digamos?
No, le pregunté por su marido.
Digo, ponete atrás, Raúl, y hablame un cacho.
No, pero.
Dice, si es posible, le digo, trata de que yo me crea que sos otro.
No, señora, lo que le digo
es... hace muchos años que estoy casada con él.
No me importa, señora.
Escúchame, ya estoy...
Bueno, señora, no le pregunté.
Pero bueno, ¿de qué estábamos hablando?
No, del ascensor. Ah. Porque hay ascensores ahora, todo automático, última generación de tecnología.
Sí, sí.
Que tiene una grabación y le habla, le dice... Bienvenidos.
Eso me dice Raúl. Se me pone atrás y me dice, bienvenidos.
Piso 5. Usted ha oprimido el botón 5.
¿Y si el ascensor se queda entre dos pisos, qué dice?
Se ha atascado.
Mala suerte.
Gracias por elegirnos. El gracias por elegirnos se lo ponen a todo.
Sí, y uno de los peores es que no los ha elegido.
No eligió nada, ¿qué va a elegir? ¿Un ascensor? Gracias por elegirnos.
Sí. ¿Y eso dicen los funcionarios del gobierno?
Sí. Bueno, en ese caso es cierto.
Empiezan los discursos y dicen, buenas tardes, gracias por elegirnos.
Y luego dicen, se ha atascado. Bueno, el caso es que hay gente que prefiere que el ascensor le hable porque le va indicando. Vio que cuando está excedido de peso...
En ese sentido es mejor que la escalera, porque la escalera no te dice una palabra. No.
¡Vamos, vamos! Sí. No, a veces está excedido de peso y el ascensor
uno
mismo
sí,
le
avisa. Dice.
No, uno no.
¡Aflojá con los postres!
El ascensor no le arranca hasta que no se baja las personas que se tengan que bajar.
No arranca, no.
No,
dice el ascensor.
No.
Ni en que me lo pidan de rodillas.
No, ahí están los ascensores, por eso son ascensores inteligentes, se llaman, ¿no?
Sí. Bueno, este es un curso nada más. Hay otros cursos que me gustan.
A mí me gusta estudiar cursos así, de cosas
así. Sí, por ejemplo, especializado en control de calidad de alimentos.
Ah, come todo el tiempo.
Claro.
Prueba.
Vos aprendés a comer cosas y darte cuenta de cómo están.
Pero usted, por ejemplo, tiene que probar, no sé, distintas delicias. Se come la delicia 1, se come la delicia 2. Cuando llega la décima delicia...
Ya está de delicia hasta la pera.
No, digo... Está bien, se la come... ¿Y usted se da cuenta si está podrida, por ejemplo?
Bueno, si siguió este curso, sí.
Sí, siguió ese curso.
Este curso nosotros le damos... Ya el primer día le damos una cosa podrida...
Sí.
Y otra buena.
Pero, ¿muy muy podrida o...?
El primer día sí, muy podrida y muy buena. Entonces, a ver, dice, ¿cuál está podrida y cuál buena? Esta está podrida. Y a ver la otra, no. Dice, esta está podrida.
Claro, porque yo fui a ese lugar, ¿eh?
Sí.
Sí. Porque hay niveles de putrefacción.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Vio que primero dicen está rancia.
Ah, sí, sí.
Agria.
Es el nombre que le dan los propietarios de los lugares a las cosas podridas.
Sí. Bueno, pero eso va notando el alumno,
sí,
me imagino.
Notando la diferencia, y al final después lo toman en una gran empresa y te lo ponen ahí y te hacen probar todo.
Todo se prueba.
Sí, tanto en es una gran salida laboral, ahí hay restaurantes, confiterías. Tipo, está bueno, vino acá el controlador de calidad. A ver, muy bien.
Pero ¿cómo va probando cada cosa? Yo pido...
Sí, ¿cómo vas a hacer?
No, pero yo pido un plato de ravioles con estofado.
Ah, sí. ¿Quiere no que se la pruebe el tipo?
No.
¿O lo quiere sin probar? Porque es otro precio.
No, pero ¿cómo? ¿Pero qué?
En algunos restaurantes viene un probador.
Está el tipo que prueba.
Si recargo probador, 50%.
Pero
está el tipo que anda por ahí por las mesas, junto con el sommelier, con todos esos tipos. Entonces, sí, por favor, que a mí que me la prueben antes.
Sí.
Bueno, un ravioles con estofado, pero con pruebita. Muy bien, se sienta el tipo, se pone la servilleta,
¡No, señor!
O se comen los ravioles y cuando se levanta cae redondo. Entonces usted no se los come.
No, señor. Además que, disculpen, porque yo tuve un inconveniente alguna vez. Porque no está establecido hasta dónde termina la prueba. Se comió medio plato de los ravioles.
Ah, sí, hay algunos probadores que...
Claro, siguen.
Especialmente cuando está bueno, siguen.
Siguen, después le dice, no, está bien. Pero le quedaron 6 ravioles para comer y tengo que pagar.
Bueno, ese es el curso que nosotros enseñamos.
Ese es un buen trabajo.
Otros cursos que también es... aprender a tirar las cartas.
¿Habla del tarot?
Sí, tarot, lo que sea. Un curso de gitano en general.
No, de gitano en general no hay curso, señor. No, usted dice de la técnica de adivinación.
Gitano, dice, la salida laboral del momento.
No, ya sé. Vende auto.
Y vos, aprendés gitano en todas sus variantes. O sea, buenas tardes,
Sí, buenas tardes.
Y muchas variantes para gitano.
Bueno, no, pero ¿por dónde se empieza el de la primera clase?
Yo no me di cuenta de que te tenía hasta el mismo día en que te perdí. Y vi claramente lo que te quería cuando ya no había remedio pa' mí. Llévame por calle de amor y amargura, ponme ligadura y hasta pégame. Échame en los ojos un puñado de arena, mátame de pena, pero quiéreme. Mira que te llevo dentro de mi corazón, por la salucita de la madre mía, te lo juro yo. Mira que pa' mí en el mundo no hay nada más que tú, y que mi jaca hay, si digo mentiras, se queden sin luz. Por ti contaría la arena del mar, por ti yo sería capaz de matar. Y que si te miento me castigue Dios, eso con la mano sobre el Evangelio, te lo juro yo.
Bueno, para una
empieza como gitano cantando esas cosas.
Claro, para una primera clase está muy bien, porque después...
Sí, pero después aprenda a leer las líneas de las manos.
Ah, de la línea de las manos.
Sí, bueno, hoy en día está comprobado,
sí,
o más o menos, que las rayas, todas las rayas de las manos, de donde sea, están relacionadas con el destino de cada uno, ¿no? Y usted sale de este curso, le mira en una raya cualquiera.
Sí, no, cualquiera no.
Y porque... le dice el pasado, por lo menos.
No, señor. Señor, le dice... Por ejemplo, esta es la raya de la vida.
¿Esa?
No, esta, señor. Lo veo, sí, que le dicen que...
Efectivamente, es la raya de la vida. Cuanto más larga la tiene,
claro,
más vive. Es la ley de la vida.
Bueno, pero eso es por comparación, porque si usted no tiene un sistema métrico, no, claro, que pueda establecer...
¿Sabe cuáles son nuestros mejores clientes en esto de las rayas? Los japoneses.
Ah, sí, ¿por qué se hacen...?
Y porque les gusta mucho saber su destino.
Pero,
japonés.
Pero y se hacen leer la raya.
Se hacen con... leer la raya y no más. Nosotros lo miramos y después le mandamos a su casa.
Ajá.
Usted deja su nombre y le mandamos en análisis de su raya.
Ah, completo. Entonces,
por ejemplo, ¿cómo es su nombre? ¿Tayuyo?
Sí.
Ah, no, ese es el informe.
Menos mal que no vino el primo. Que arreglaba la vuelta al mundo.
Bien. Sí, en Japón la lectura de, se hace, no ya por gitanos, así un poco. No, sino gente profesional.
Pero profesionales, estamos hablando.
Empresas que leen las manos.
Empresas que leen. Pero de escáner son esas empresas, dice. De que
¿cómo?
¿Le escanean la mano?
No, se la miran. Se la miran porque no es lo mismo. La mano escaneada, así puesta sobre una fotocopiadora o algo, no, esa no.
Ah, ¿no?
Nosotros miramos la raya porque tenemos que saber la profundidad de la raya también.
Ah, la mide, ¿cómo?
Porque en dos dimensiones todas las rayas son iguales.
Como la gomería hace.
Como la gomería hacemos eso.
¿Ven la profundidad?
Y bueno, viene el ayudante.
¿Hay un ayudante?
Sí, que es el que te tiene la mano.
Pero no, pues, no se la puede
sostener. Hay un poco de burocracia.
Es bueno, sí.
El ayudante te la sostiene y el otro te mira así.
¿Qué? ¿Qué está viendo?
Bueno, una vida.
No, 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 pero dígame, por ejemplo...
Bueno, un novio, larga vida, qué sé yo, todo eso.
¿Ve viajes?
A ver,
mire.
Muéstremela de nuevo.
Mire.
Veo un viaje, ¿eh? Pero
¿sí?
Ya lo hizo este viaje.
¿Pero cómo ya lo hizo? Le estoy preguntando por viaje.
¿Qué prefiere que le adivine? ¿El pasado, el presente o el futuro?
No, el
futuro. Presente se lo voy diciendo gratis. Usted está aquí sentado.
Sí, sí, lo sé.
¿No sirvió?
No, pero yo...
No, quiero... si las rayas de la mano son infalibles.
No, bueno, pero señor, yo quiero que me diga algún dato del futuro.
El futuro,
de...
mire, usted va a tener algún problema con alguna persona.
Sí.
Y posiblemente lo solucione.
Bueno, sí, es ahí una...
Va a tener también... usted dígame, ¿en su vida hay una mujer o ha habido algunas mujeres?
Sí,
o...
sí, claro.
Ajá, muy bien, muy bien. Bueno, ya está.
¿Ya está qué? Dígame.
Sí, ya con todo lo que le adiviné...
¿Pero cómo, pero...?
Le adiviné dónde estaba, le adiviné las mujeres de su vida, le dije lo que le iba a pasar...
¿Va a volver ella?
¿A quién se refiere?
No me haga dar nombres.
Acá, mire...
Usted tiene que saber a quién me refiero.
La raya suya dice que, bueno, puede volver,
sí,
y también puede no volver.
Bueno, sí.
Depende de cómo se alinean o cómo se alineen las estrellas.
¿Pero qué tiene que ver la estrella con la mano y
no,
con...?
No, las estrellas, el que las lee es Taroto, que está enfrente.
Ah, no, bueno, pero...
Es el gitano Taroto.
No sabía que se leían las estrellas, porque las estrellas
sí,
están...
Sí, las estrellas, todo... Bueno, son $500.
¿Pero cómo $500 si todavía no me dijo nada?
¿Cómo
dijo...
no le dije nada? Le dije de todo, le dije... pasó. Lamentablemente me están llamando de la dirección...
No, bueno,
me
entonces...
dicen que ya suspenda.
Bueno, no, voy a hacer el curso entonces yo también para aprender...
haga el curso, haga el curso.
¿Se puede leer uno mismo la raya o no?
Sí. Se puede, lo mejor es mirársela con un espejo. Usted pone la mano, ¿sabe qué hago? Yo me la leo. Me siento una hora y media arriba de la mano. Y se me duerme. Una vez que se me duerme, me la agarro.
Sí.
Y me parece que fuera de otro.
Y claro, porque...
Y ahí me adivino la suerte.
Pero sí...
Mira, esta es la raya del amor.
¿Esa?
No, esta.
Ah.
Esta es la del amor, acá, la de la vida, el trabajo.
Ah, pero el trabajo... El trabajo. Pero mire, escúcheme, mire. La tiene medio encimada la del amor y el trabajo.
Sí, la del trabajo... Mira, acá hay como una raya que está medio borrada. El trabajo es porque me la deben todavía.
Ni le digo la del amor. Bueno, hay varias rayas por ahí.
Sí, sí, cállese la boca. Bien. Hay...
No, porque a mí me interesa...
¿Qué otro curso le interesa? ¿Qué otro curso? Cosas que yo puedo aprender rápido, porque no tengo mucho tiempo para...
A mí me gustan cosas que quiero estudiar alguna vez, y sí, que cuando tenga tiempo lo voy a hacer.
Claro.
Por ejemplo, para ser meteorólogo.
¡Ah, oh, qué bueno!
Me gusta,
¿no? Eso. Para no tener que andar viendo todo el noticiero esperando que den...
No, me gusta.
Usted
me
va
gusta.
Directamente, sale, mira y dice, ajá, y... Mañana de la mañana dice, va a caer un agua. Mañana va a haber una tormenta que vamos a tener que suspender el programa en San José, Uruguay.
Señor.
Y hay un sol que raja la tierra en todo el Río de la Plata.
No, lo feo de ser meteorólogo, que es como los humoristas, que la gente le pide que cuente chistes.
Y el tipo
le pide
que adivine si va a llover.
¿Cómo va a estar mañana? ¿Qué, si va a hacer calor? Si no, mirá que tengo que hacer un asado. Eso es lo que no me gusta del meteorólogo.
Al contrario, eso es lo que más me gusta. Yo soy meteorólogo, por eso me...
¿A usted es meteorólogo?
Sí, disculpe que me meta en esta conversación, pero justamente
soy
meteorólogo.
¿Cómo? ¿Usted dibuja la isoterma?
Por mi casa pasa la isoterma de cero grado.
¿Pero la
de cero grado? Las dibujo yo, las voy dibujando yo con un grupo de pintores.
No, pintores no, señor. La isoterma une iguales puntos
por eso,
de temperatura.
Sí, nosotros las pintamos. Nunca vi un mapa de isoterma.
Sí, me gusta.
Medio así, torcidita.
Sí.
Bueno, pero yo voy a los bailes, por ejemplo, y cuando las minas se enteran que soy meteorólogo...
¿Y cómo se enteran?
Porque conocen mi cara por la televisión. Aparezco todos los días por la televisión.
Sí. La tele.
¿Qué tal? Buenas tardes, amigos. Tiempo loco y no refresca sobre esta capital. Entonces me dicen, ya que estamos, dice aquí, los dos desnudos, ¿no?
¿Cómo los dos desnudos? Si yo estaba en un baile.
Bueno, pero yo voy a esa clase de baile.
Ah.
Y dice, ¿por qué no me pronostica el tiempo?
Pero eso es una insinuación.
Sí, claro. Yo hasta ese momento no me di cuenta de que la mena estaba conmigo. Pero cuando me dijo, pronosticame el tiempo que me gusta, le digo...
Desmejorando hacia la noche, le dice.
Sí, amigo. Se vienen vientos del sur. Y así.
Y bueno, pero el informe del tiempo, usted después tiene que dar, digamos. Tiene
los que viven en el sur están llenos de calores. Si vas a Calatayud, pregunta por la Dolores.
Es
que a mí me gusta. Eso me quedó del gitano que era.
Claro, del curso que hizo. Le quedó impregnado el curso.
Bueno, y así. Ah, no sabe las minas que levanto.
No, pero mire, no sabía eso.
Pero, y tengo una tarjeta que dice, mira.
¿Dice meteorólogo?
Sí.
Ah, mire.
Sergio.
¿Usted es Sergio?
Sí, meteorólogo. Es mi nombre para pronosticar.
¿Y por qué? ¿Cómo se llama usted de verdad?
No, me llamo Sergio.
Ah, bueno, ¿y entonces por qué es mi nombre para pronosticar? Es su nombre, señor.
Pero qué lindo nombre, Sergio. A mí me gustaría llamarme... Ahora soy otra vez el conductor del programa. Me gustaría llamarme Sergio.
Es un poco de peluquero, así, suelto el nombre, sin apellido.
Es un nombre así...
Sin apellido.
Un poquitín presuntuoso, ¿no? El que se llama Sergio.
No sé.
¡Sergio!
¿Hay Sergios acá? ¿Algún Sergio? Mira, ahí hay uno.
¿Y qué le dije?
El meteorólogo.
Ahí está con un vino con paraguas. Bueno, fantástico. ¿Qué otro último?
¿Qué otros cursos tiene ahí? No sé.
Bueno,
si tiene...
tengo aquí de cocinero.
Bueno,
aprende a cocinar
es
menos que un gallo muere.
No, canta, pero es una carrera de la de cocinero.
¿Cuántos
o hay especial...
años son ahora de cocinero? Porque deben ser muchos. El cocinero ahora lo puede todo. Y... la televisión está llena de cocineros.
Sí.
El Parlamento.
No, en el Parlamento no hay cocineros.
No hay muchos cocineros en el...
Yo no conozco a ninguno.
Pero, sin embargo, yo he oído cocineros que filosofan y así.
Ah, bueno, eso puede ser, pero... Bueno,
mientras hacen...
legisladores que
mientras
filosofan.
Golpean las milanesas, filosofan. Porque es un tiempo muerto, el tipo empieza...
Claro. ¿Qué?
Bueno, usted, señora, se había preguntado acerca de si es posible conocer...
Pero es que mientras hace la milanesa...
Bueno, históricamente ha habido muchas posiciones al respecto. Están los que creen que sí, el realismo ingenuo, digamos, que cree que se puede conocer. Y después, en el otro extremo, está el escepticismo, el solipsismo.
Pero no puede estar rehaciendo las milanesas.
Una vez que la golpeó suficiente, señora, llegó el momento de darle un baño de huevo.
Bueno, pero usted dice, va...
Yo he visto, o sea, programas que sí. Son así de cocina. El tipo está cocinando y mientras cocina empieza a llenarte la cabeza.
Sí, porque no, porque está comprobado que la gente... ¡No, espere un poco! ¡Deje la milanesa! La gente... El público presta más atención si uno está cocinando. Para cualquier cosa.
Sí, cualquier cosa, sí, sí.
¿Usted en algo que quiera requerir la atención...
Sí, tiene que cocinar. A mí, yo estoy hablando con el doctor Filmus, el ministro de Educación.
No es ministro de Educación.
Y me dijo que va a imponer en los colegios que los profesores, mientras dan sus clases, cocinen.
Bueno, pero eso...
Entonces empiezan, ¿no?
Y están, pero en la clase de... ¿Ah? ¡Otra vez milanesa! No hace otra
cosa.
El
cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿No manjás? Y los chicos los tienen.
Y se aprende.
¿Cómo sabe este tipo? Me parece que es cocinero.
Bueno, puede ser. Veo que hay momentos así que...
Otra cosa que hay es que el cocinero tiene una especie de glamour que antes no tenía.
Sí.
O mejor todavía, el hombre que sabe cocinar exhibe esa virtud como si fuera, digamos, una dotación sexual. Dice, bueno, ¿querés venir a mi casa para que te cocine? Es una propuesta que yo nunca he hecho en mi vida. ¿Querés venir a mi casa para que te cocine? ¿Qué sé yo?
Sí, porque, pero tiene que hacer...
Que te meta dentro de una olla.
No, no. Le dice, mirá, yo hago unos niños envueltos.
Sí, sí.
Que te... Te chupas los dedos.
¿Qué querés?
No.
Sí, hay muchos.
Porque después va con ella. Puede ser una cita. Una bacanal. Usted ya se aburrió antes de empezar. Pero no.
Para comer voy a Babieca.
Pero no es para comer, es para cocinar.
No,
dice,
quiero,
bueno,
cocinar, déjeme tranquilo.
Primero vamos a pelar estos 10 kilos de papas, dice, bueno.
Sí, bueno, después tenemos estos gorriones.
¿Gorriones?
Sí, cocinados en su jugo.
En su propio jugo.
En su propio jugo.
la otra noche nos Martín Fierro.
En su propia angustia, sí. ¿Eh?
¿Vio el menú de los Martín Fierro? Lo
muy rico era, sí.
Era rico, pero todo era así, con adjetivos y muchos adverbios.
Ah,
de modo.
Sí, sí. Sí, sí, era la única cosa con adjetivos.
Cada uno... Comimos todo, ¿eh?
Sí, sí, plato. Sí, sí. Usted especialmente.
Y, sí, yo me quedé hasta después ahí con...
Sí.
Con gente de otros programas que no quiero nombrar.
Sí, claro. Bueno, sí, incluso fueron por las mesas llevándose las propinas.
Sí. De los ganadores, que se iban cuando
los
se iban a buscar el premio.
Sí.
Cuando, bueno, se iban a buscar el premio.
Lamentablemente tenemos poco tiempo.
Sí.
Y está a punto de comenzar el baile.
Sí, viene el baile, creo que está el trío sin nombre.
Ahí está,
sí,
el
allá.
Trío sin nombre.
Aquel es Moreira, el de Sombrerito.
Aquí lo veo, sí, no sé si es Moreira.
Sí.
Creo que sí. Bueno, vamos a hacer una breve pausa en el transcurso de la cual procederemos a expulsar a las ancianas. Con permiso.
Pausa.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750. prestemos de atención esta noche a la actuación de Palestino, porque Palestino, más que un equipo de la zona sur de Santiago de Chile, representa a una nación. Lo dicen autoridades palestinas, que cuentan cómo en el último triunfo contra Flamengo eran las 4 de la mañana en Ramallah y no podían dormir viendo ese partido. Está la selección y está el equipo chileno. ¿Y por qué? Dicen, claro, en Chile tiene la comunidad palestina más grande fuera del mundo árabe.
Muy 750.
De 18 a 20, de lunes a viernes, hay arqueros, ilusionistas y goleadores. Gonzalo Bonadeo.
Diario Z. Toda la información de la ciudad de Buenos Aires en un solo lugar. Diario Z. www.diarioz.com.ar. Informes especiales, actividades en tus barrios, legislatura, educación, medio ambiente, entrevistas exclusivas y toda la información de tu ciudad. Diario Z, el diario de la ciudad de Buenos Aires.
En el planeta urbano de este mes, entrevista con Humberto Tortonese, uno de los actores más transgresores de su generación. Además, la revolución de los podcasts. Y notas a Julio Boca, Violeta Ortiz Berea, Daniel Grimac, Ludovico Di Santo y Fernando Troca. El planeta urbano, la guía indispensable de estilo, lugares y personajes.
Tu propia luz.
Me gusta tener tantos oyentes.
Tu propia letra.
Una de las cosas que a uno más lo sorprenden, ya es mucho más sencillo de lo que era 20, 25, 30 años atrás.
Tu propia voz.
Vamos a hacer un pequeño análisis histórico entre
tu propia mirada. Escribí tu propia página. AM 750.
La otra página.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por AM750.
Sí, amigos.
Estamos aquí en la matiné de los viernes. ¿Hay algún mensaje que usted tiene por ahí arriba del piano?
Sí, acá, como corresponde, la matiné para las viejas, dice Sil Maitén. Le pediría la marcha de las viejas. No hay tal cosa.
Hay que hacerla.
Para salir bailando en trencito. No, señora.
¿Por qué no?
No trate de congraciarse nosotros para evitar su expulsión lisa y llana. En este momento, Patos Vica, del Teatro Caras y Caretas, están... sí, señora.
Despacio,
sí, despacio. No la arrastren. Sí. También bueno, están... Dolina y Barton. Somos Mara y Eduardo. ¿Dónde están Mara y Eduardo? Se han ido, lamentablemente.
El lugar más oscuro de la sala está en ellos.
Sí, dice, tenemos un pedido, Samba y Carnaval. La cantamos ayer, me parece.
No, anteayer, me parece.
Anteayer, bueno, peor todavía.
Sí, pero no vinieron, no habían venido. No,
bueno, ¿qué? Cada vez que vienen tenemos que cantar la
canción. Bueno, señor, pero ese es un...
Bueno, vamos a ver, me parece que en una de esas la cantamos.
Dale. Piden varias acá, mira, acá también Beatriz pide Estudiante,
sí.
Duerme...
Y todo así.
Y así. ¿Este qué dice? Usted que dé su mensaje, acá lo tenés. Bueno. Tengo miedo de salir después. Y ya llega al Teatro Caras y Caretas de la ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo. Arnaldo. ¡Gancé! Te acompañan esta noche nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Maretine Capodolina y su famosa. Y el licenciado pentacadémico, Alejandro. Bienvenido, maestro. Bienvenida, gente del trío sin nombre.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Encantado de estar acá. Venimos ya también.
Gracias. Le piden aquí rueda mágica. Yo no sé si están en condiciones de hacerlo hoy.
Nunca estamos en condiciones.
Es un tema que no ha pedido Mara y Eduardo, creo que era. ¿Eduardo? Sí, sí. Así que se los vamos a dedicar.
Ajá.
Ok. Ok, ¿va?
Que siempre se va. Una foto de los Rolling Stones. Mi vieja nunca nos escuchó y nunca nos hizo llorar. No. Dos días en cualquier lugar, perdido en una inmensa ciudad. Nuestra vida es un lecho de cristal, un lecho de cristal para los dos. Recuerdo un día como hoy, me fui de casa tocando, caro, y no volví nunca más. Nuestra vida es un lecho de cristal. Y esta vida está hecha de cristal. Nuestra vida es un lecho de cristal, un lecho de cristal para los dos.
Podrías verlo así. Solo si supieras que yo sin ti ya no podría más vivir. Todos ya nos fuimos de aquí. Todos ya nos fuimos de casa para tocar rock and roll.
Recuerdo desde África, un sueño con el Liverpool.
¿No hace Barrio Reo?
Espere que le voy a dar un poco más de gusto.
Viejo barrio de mi ensueño, el cacanchito es igual. A mí me azotó el dolor. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo yo que soy, 30 años y mira. Viejo amor, oye el golpeo, soy tu cantón, escucha el ruego del ruiseñor, que hoy que está ciego, canta mejor, busque fortuna y hace un quiso. De sol, calor de nido, vengo a buscar. Estoy rendido de tanto amor.
Bueno, aquí al trío sin nombre le piden You Have Got to Hide Your Love Away.
Oh, yes.
Here I stand, head in hand, turn my face around. If she's gone, I can't go on, feeling 2 foot small.
Sin nombre. ¿Iba a arrancar con algo ahí usted?
No sé. ¿Qué sé yo? ¿Quiere que hagamos la samba del carnaval que pidieron?
Bueno, sí,
tanto que pidieron.
Al final me puse mal.
Sí, no, si no hacemos la samba del carnaval. No.
Los que vinieron el miércoles, por favor, retírense.
Sí, los que vinieron el miércoles, que se vayan.
Pedir si puede sacarme un poquito de medios graves al sonidista aquí en el monitor. Sí.
Vengo desde el olvido, toro serrano, a ver si mato pena carnavalear. Me anda faltando plata, chicha y coraje, un empujón del diablo para enamorarte, y un empujón del diablo para enamorarte. Carnavales, carperos, la chicha y la albahaca llorando en el vino, los atados vuelven a la luz y el galope tendido y un empujón del diablo me anda para
Muy bien. Aquí para Lucas le piden Play the Game. No sé si está de hace el trío sin nombre, parece que no.
La hacemos muy poco.
Hecho,
muy pocas veces. Muy pocas veces.
Solo en ocasiones especiales.
Sí, pero
señora.
¿Qué tal, señora? Ya le cantaron la suya. ¿Por qué no va la cola al final? Porque si no se acumula toda la gente.
Ay, bueno, permiso.
Ahora está Lucas de Play the Game. Bueno, ¿esto significa que la van a hacer o no?
Porque la vamos a hacer, sí, la vamos a hacer, sí, sí, sí. Sí, es una ocasión muy especial.
Bueno, muy bien. ¿Usted quería comentar algo? Y si no quiere, le pregunto yo.
Sí, mañana, sí.
¿Va a estar Cabernet cuándo? Porque si no hay que ir a la noche de los museos. Yo no pude entrar por la cantidad de gente para ver a Cabernet.
Sí, que estuvimos exhibidos. Estuvimos exhibidos en la noche de los museos.
Me quedé encerrado en un museo porque había tanta gente que tuve que ver tres shows.
Y bueno,
¿y no se lo encontró a Ben Stiller?
Sí.
Está siempre ahí. Bueno, pero va a estar Cabernet cuándo, dónde, dígame todo.
Déjeme decirla, porque si no la gente se confunde.
Sí.
Mañana, sábado. 21 horas. Teatro Sony, Cabrera 6027. Esto es el barrio de Palermo.
Cabrera y Dorrego, casi.
No, Cabrera y Dorrego, sí, es verdad. Pero yo lo tengo más cerca, está más cerca de Arévalo.
Porque usted va del otro lado.
Pero Dorrego es más conocida.
Era más conocida Dorrego.
Más conocido.
Sí.
Bueno, entonces, Cabernet, Teatro Sony, mañana 9 de la noche. Van. Dicen, deme una entrada.
Claro. Sí.
Ahora entran, ven un show y se van.
Todo nuevo el show. Vaya,
nadie debe nuevo, dejar de faltar.
Sí.
Y eso no es la noche de los museos, ¿no?
No,
mejor.
La noche de los museos es como cualquier otra noche, que usted puede ir al museo pero haciendo cola.
Claro. O sea, el mismo lugar donde antes entraba tranquilamente, ahora es lleno de japonés.
Claro, hace cola y tarda tres horas.
Pero mañana no, mañana Cabernet. Ahí en la calle Cabrera, ¿entendieron bien?
Teatro Sony.
Muy bien.
Ahí está.
Bien.
Ahí Sony está. Como está Sony muy... Liston.
Exacto.
Muy bueno el show, ¿eh? Creo que es el último del año, me dijeron.
Es el último del año.
¿Es el último del año? Más que nada por el año. No es capricho el Cabernet, es el año que queda poco.
Claro. Bueno,
en realidad no queda tampoco. Pues sí.
Bueno, pero si fuera febrero, seguro que no sería el último del año.
Ha pasado.
Sí,
a veces
sí.
Contra... Quizás el último del año de CN, febrero. Bueno, acá de una vez.
Bueno, por favor,
bien.
Open up your mind and let me step inside. Rest your weary head and let your heart decide. It's so easy. When you know the rules, it's so easy. All you had to do is fall in love, play the game. Everybody play the game of love. When you're feeling down and your resistance is low, light another cigarette. When you know the rules, it's so easy.
they play the game of love.
Bien, va a ser necesario desalojar esta sala.
Sí, señor.
Lamentablemente nos llega una comunicación que dice es necesario desalojar la sala. Firmado el dueño. El tipo. Así que, ¿les parece que cantemos la anteúltima o la última canción?
La última.
La última, porque la estamos, última estamos, ya son las 3 de la mañana.
Sí, sí, sí. Que acá hay un show ahora.
Sí, el batero, el batero nos está amenazando.
Sí. Hemos traído muchas baterías, como ustedes ven, pero como no sabemos tocarlas, ha sido inútil, un esfuerzo inútil de la producción.
Sí, bueno.
Bueno, ¿qué quieren cantar?
Yo quería el ritmo del pan dulce.
Yo. Sí. Vamos a hacer un homenaje al licenciado Rolón.
Por favor. Con este tema va a abrir hoy Guns N' Roses en,
sí.
Sí.
En River.
Me llegan noticias desde River que está en pleno show Guns N' Roses. Están cantando sus canciones y nada más.
Bueno. Ah, bueno, está bien, señor, pero van a hacer una versión un poco más pesada, más dura.
¿De qué?
Más, más fuerte del pan dulce de Rolón. ¿Qué
dice? Por el pan dulce de Rolón, es el que me hace vacilar. Por el pan dulce de Rolón, de mi negrita guaracha. Al ritmo del pan dulce de Rolón.
¡Adiós!
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información.
Hora 1:56, humedad 87%, temperatura 18 grados 7 décimas. En octubre volvieron a caer los despachos de cemento. La Asociación de Fabricantes de Cemento Portland informó que en el décimo mes del año la merma fue del 17,7% interanual. Además, en comparación con septiembre, la caída de las ventas es del 7%. De esta manera, el 2016 acumula una baja del 13,1% y solo registró mejoras en agosto, cuando las ventas repuntaron un 6,7%. El juez federal Sebastián Ramos investigará el presunto favorecimiento de Mauricio Macri a Ángelo Calcaterra. Es por la licitación de la obra del soterramiento del ferrocarril Sarmiento, que será realizada por la empresa del primo del presidente y para la cual se asignaron por decreto 45 mil millones de pesos. La causa surgió a raíz de declaraciones de Cristina Fernández de Kirchner ante el juez Julián Arcolini, quien mandó a sorteo el caso y recayó en el magistrado Ramos.
Lampers. Las investigaciones son llevadas adelante por los fiscales Ignacio Máiquez y Gerardo Polichita.
Patria Grande.
Dilma Rousseff advirtió que no puede haber democracia con concentración de riqueza. La presidenta derrocada de Brasil disertó en una convención del Frente Amplio en Uruguay. En ese marco aseguró que la concentración del ingreso generó una crisis en la democracia y fomentó el surgimiento de partidos y propuestas de derecha.
Yo lo que estoy queriéndoles decir aquí es que yo creo que la forma por la cual se ha dado todo el proceso de concentración del ingreso en todo el mundo es un proceso que explica la crisis de la democracia. No puede existir democracia si usted tiene un nivel de concentración de la riqueza de 1%. Eso es obvio, porque si no va a haber un nivel de protesta monumental. Yo creo que nosotros lo que estamos viviendo ahorita es algo muy peligroso. Es riesgoso, ¿por qué? Porque surgen partidos y propuestas de derecha que son casi neofascistas y que son extremadamente peligrosas.
Raqueta.
Andy Murray quedó a una victoria de liderar el ranking ATP. Es gracias a que el actual número uno del mundo, el serbio Novak Djokovic, sufriera una derrota ante el croata Marin Cilic en cuartos de final del Masters 1000 de París. Por su parte, el escocés venció al checo Tomas Berdych en la misma instancia. De esta manera, si hoy supera al canadiense Milos Raonic por la semifinal, alcanzará un puntaje suficiente para encabezar el ranking mundial. Humedad 87%, temperatura 18 grados, 7 décimas. Federico Martín.
750 avanza. Derecho a la información.
Hay otra sangre. Hay otra piel. Hay otra caricia. Hay otra forma de sentir. Otra manera de vivir.
Más periodismo, más pensamiento crítico, más música, más arte, más pluralidad, más radio, más voces, más...
750. La otra página.
Dos son.
Dos.
Son las dos en la ciudad de Buenos Aires. 750 Radio AM.
Thank you.